El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de viernes que mira, como no puede ser de otra manera, a Anoeta. Porque a las 9 de la noche juega el Real Madrid, juega el líder en el campo de la Real Sociedad y ojo al 11 que acaba de anunciar Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Menos Carvajal, por una razón de peso, todos los demás, ninguno titular.
Eso es, sí, hoy sí que hay rotaciones masivas en el equipo que pone Carlo Ancelotti para enfrentarse a la Real de Imanol. De hecho, solo repiten dos futbolistas con respecto al 11 que puso el domingo contra el FC Barcelona, es decir, hay 9 cambios, el primero empezando por la portería, porque esta noche juega Kepa, Carvajal lateral derecho, porque como tú decías, no juega en Múnich al estar sancionado, Fran García es el lateral izquierdo, centrales el capitán Nacho y Militao, que después de la lesión vuelve a ser titular, primer partido tras más de 8 meses en el dique seco para Militao, centro del campo, Tchouaméni como pivote defensivo, escoltado por Luka Modric y por Dani Ceballos, que también ha jugado muy poco este año, con Arda Güler en la media punta, primera titularidad para el joven turco en el Campeonato Nacional de Liga. Arriba juegan Brahim y Joselu, así que también descanso para Vinicius.
Un once sorprendente porque se anunciaban rotaciones, pero no parecía que tan masivas. La otra noticia del día, ha debutado Carlos Alcaraz en el Madrid Mutua Open de tenis y ha debutado con victoria, ha ganado a Shevchenko. Bueno, más que ha ganado, ha arrollado al jugador de Kazajistán.
Sí, ha sido un mes bastante duro para mí, de incertidumbre, de no saber cuándo voy a volver. Y la verdad que este torneo también venía con muchas dudas. Vine aquí a hacer mi primer entrenamiento y no sabía si iba a poder jugar. Y la verdad que hoy lo prioritario era ver cómo me encontraba en un partido exigente, en un partido de Master 1000. Y la verdad que las sensaciones han sido muy buenas. Yo creo que he jugado a un nivel muy, muy bueno. Llevaba un mes solo entrando revés, por eso yo creo que he hecho un partido de revés espectacular y de dejadas también. Así que a ponernos las pilas. Yo quiero seguir pasando rondas aquí en Madrid. Quiero seguir disfrutando del público, de jugar en esta pista. Así que vamos a intentar jugar nuestro 100% y a ver qué tal.
Bueno, pues nosotros como Alcaraz vamos a ponernos las pilas porque hay un montón de cosas que contarte hasta las 8 de la tarde. Empezamos ya, Rodrigo y yo, en titulares.
Pedro Rocha ya es presidente de la Federación, era el único candidato y la Junta Electoral lo ha proclamado hoy. El martes se reúne el CSD y aún podría inhabilitarlo. Si no lo hace, Rocha tendrá por encima el Comité de Control. Su labor principal será convocar elecciones para después de los Juegos.
El Atlético de Madrid cumple hoy 121 años y quiere celebrarlo mañana ganando al Atlético en el Metropolitano. Una victoria que le daría medio billete a la Champions del año que viene. Una derrota lo saca de la cuarta plaza. De Paul dijo que conservando esa posición sería una muy buena temporada. Simeone.
Nunca opino de las opiniones de los demás. Siempre el balance lo hacemos a final de temporada y no voy a cambiar ahora.
También mañana Almería, Getafe. Los andaluces pueden bajar matemáticamente. Los azulones aún les queda margen para escalar en la tabla, aunque Bordalás ya da por buena la temporada.
Es una situación cómoda y que hubiésemos firmado hace justo un año cuando llegamos, que bueno, pues el equipo estaba sufriendo mucho. Nos alegramos mucho por nuestra afición, por todos. Y bueno, de alguna manera pues esto es poner las bases de cara al futuro inmediato.
El domingo también a las 6:30, Villarreal, Rayo Vallecano, los franjirrojos en busca de la permanencia matemática.
¿Y en segunda división qué? Bueno, pues mañana el Leganés no puede fallar. Recibe a las 4:15 en Butarque al Zaragoza. Tras 4 empates seguidos, la ventaja de los de Borja Jiménez ahora se ha quedado en solo 2 puntos.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, es una contrarreloj, no nos sirve de nada lo que hagan los rivales, es más lo que hagamos nosotros en estas 6 semanas, y es que está en nuestras manos, lo que tenemos que hacer es mirar al frente, saber que quedan 6 finales y ir a por ellas.
Y el domingo otro partido importantísimo para la agrupación deportiva Alcorcón si quiere salvarse, recibe al Eldense.
Baloncesto, a un paso de la final a 4 de la Euroliga. El Real Madrid recibirá el domingo al Obradoiro en la ACB. Y en la Liga Femenina, Estudiantes juega mañana en Zaragoza a la vuelta de los cuartos de final. Defiende una ventaja de 9 puntos. David Gallego, técnico colegial.
Es la renta que es, entonces tendrá que ser suficiente para pasar la eliminatoria. Nosotros vamos allí muy ilusionados con hacer un buen papel y poder volver con la victoria o con una derrota por menos de 9 puntos y pasar a semifinales.
En la Leboro, mañana Fuenlabrada Guipúzcoa, el domingo Estudiantes Cáceres, ambos en la pelea por el ascenso.
Y en el Open de tenis de Madrid, ¿qué ha pasado además de la victoria de Alcaraz? Pues que Alejandro Davidovich también se clasifica para la siguiente ronda. Ahora está jugando Jaume Munar ante el alemán Straff. Y en el cuadro femenino, eliminada Buxa.
Y hay motos en Jerez, hasta 9 caídas en los entrenamientos de MotoGP. Bañalla ha vuelto a ser el más rápido, seguido por Viñales y Marc Márquez. El madrileño Jorge Martín ha sido quinto y es optimista.
Tengo muchas buenas expectativas y creo que puede ir muy bien. Creo que hay otras marcas también, tanto Aprilia como KTM, creo que son muy, muy competitivas. Así que nada, veremos. Es muy importante centrarnos en el sábado por la mañana, el quali, porque es el 90% de la carrera, yo creo.
Y el domingo, una cita tradicional y muy especial en Madrid. El Maratón Popular de Madrid, Mapoma, con carreras de 10.000 metros, media maratón y maratón. En total hay 40.000 inscritos. Lo vas a poder ver en directo en Telemadrid.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Ancelotti no se lo ha pensado, tiene claro que el Madrid donde se juega las castañas es el martes en Múnich, en la ida de las semifinales de la Champions. Por eso hoy anuncia este 11 que nos adelantaba Carlos Rodríguez: Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran García, Tchouaméni, Modric, Ceballos, Güler, Brahim y Joselu. Carlos, dice Ancelotti que necesitan cuanto antes asegurar el título matemáticamente, pero a nadie se le escapa que, más allá de esa cuestión matemática, lo da por hecho, porque si no, sí, el 11 no se explicaría, claro.
Totalmente de acuerdo. Es obvio que Ancelotti sabe que va a caer antes o después y que tiene un calendario además propicio en los próximos partidos, más allá de la salida de esta noche en San Sebastián, que es la más complicada que le queda al Real Madrid, pero luego recibe la próxima semana al Cádiz, viaja a Granada, recibe en el Bernabéu el día previo a San Isidro al Deportivo Alavés. En definitiva, son tres partidos ante equipos que están en la zona media-baja de la tabla de clasificación. Y al Real Madrid, recordemos que solo le hacen falta 7 puntos siempre que el Barça lo gana todo. Que en cuanto el Barça se deje puntos, al Real Madrid le van a hacer falta esos menos que no sume el FC Barcelona. Así que, como tú dices, Nacho, es obvio que lo de hoy, bueno, pues está claramente hecho para única y exclusivamente centrarse en lo que va a ser el martes la semifinal, la ida en Múnich frente al Bayern, y la oportunidad evidentemente para ir viendo futbolistas que pueden ser importantes, sobre todo en el caso, creo yo, de Militao, de cara a esos partidos contra el Bayern y una hipotética final.
Bueno, uno de nuestros pros esta noche en el análisis del partido va a ser Iván Pérez. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De los 11, ¿cuántos habrías acertado hace un rato?
Bueno, pues la verdad es que yo me lo hubiera jugado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque, sí, sí, sí. Con el caso de Güler yo tenía esperanza. En el caso de Brahim y Joselu lo tenía más que claro. Con Fran tenía esperanza también de poder jugar. Y tenía duda en la portería, que yo creo que Ancelotti, hombre de fútbol, le ha querido dar este partido también a... Ya que ha metido muchos cambios, pues también ha cambiado la portería, ¿no?
Bueno, la Real Sociedad no es el equipo arrollador o el equipo temible de hace unos meses, pero evidentemente se está jugando puesto europeo. O sea, el partido va a ser de máximo nivel, ¿eh?
Sí, el partido es de máximo nivel. Ellos se juegan mucho. Y es un buen equipo, ¿eh? Jugadores de talento y de mucha calidad. En el caso nuestro, pues bueno, como estamos comentando, es un equipo de circunstancias. Lo único que me preocupa, porque ilusión va a haber muchísima en el campo, lo único que me preocupa es un poco el estado físico, ¿eh? Porque es verdad que no es lo mismo entrenar que jugar. Caso de Güler, Ceballos, Fran, son jugadores que Militao, que no tienen esos minutos por circunstancias, y físicamente en un partido de alta competición seguramente lo paguen, ¿no?
Así es. Bueno, a las 8:30 empezamos el partido de la Onda. A las 9 lo contamos. Hasta luego, Iván, Carlos.
Venga, nos vemos en un ratito. Chao.
El que se la juega de verdad es el Atlético de Madrid mañana. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
¿Con qué 11 va a intentar el Atleti asegurar la cuarta plaza? ¿Lo tienes claro?
Sí, lo tenemos claro porque ya ayer y en el día de hoy ha probado con los mismos hombres, es decir, que Diego Pablo Simeone, que no puede contar con Lemar y Memphis y Paulista, que están lesionados, y con Savic sancionado, pues ha probado un once con Oblak en portería, Llorente, Vitzer, Jiménez, Hermoso y Samulino en defensa, Coque, Barrios, De Paul, centro del campo, Correa y Griezmann en punta de ataque. Eso lo tenemos claro porque ya te digo que los dos últimos entrenamientos ha probado con los mismos hombres.
Ha dicho Correa y Griezmann, aunque Morata está disponible, ¿no?
Sí, Morata ha entrenado con el grupo sin ningún tipo de problema. También lo hizo en el día de ayer, también antes de ayer. Es decir, los tres últimos entrenamientos los ha hecho con el grupo, aunque evidentemente no se espera que sea titular mañana ante el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, Simeone hoy apenas ha aportado nada nuevo. De hecho, da la impresión de que la temporada, al menos en lo que son las ruedas de prensa, se le está haciendo larga.
El grupo marca como objetivo prioritario estar entre los cuatro primeros. No sé si eso hace que el equipo se sienta más responsable de cara a este partido y si para ti realmente es el partido más importante de la temporada.
A ver, todos los días escuchamos las mismas frases, porque cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años, partido a partido.
Quería saber cómo has visto a tus jugadores esta semana trabajando, entrenando.
Con mucha ganas de revertir el mal partido que hicimos, sobre todo en el primer tiempo.
Rodrigo de Paul hacía unas declaraciones en las que hacía un poco balance de lo que había sido la temporada y decía que si certificabais la clasificación a Champions, con este partido de por medio, se cerraría un muy buen año. Son palabras que no han sentado bien a un cierto sector de la afición. No sé si estás de acuerdo con Rodrigo de Paul y si entiendes el enfado de la afición. Gracias.
Nunca opino de las opiniones de los demás. Siempre el balance lo hacemos a final de temporada y no voy a cambiar ahora.
Ahora mismo en la clasificación están cuartos, el Madrid primero. La diferencia, la distancia a la que está el Atlético de Madrid son 20 puntos. ¿Se imaginaba una distancia tan alta?
Y no, porque no tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar.
La diferencia de puntos ahora con el Madrid ya no importa, lo que importa es la diferencia con el Atlético. Tiene 3 de ventaja, si gana el Atlético de Madrid serían 6 a falta de 5 partidos. Por eso sabe Valverde en Bilbao que para ellos también lo de mañana puede ser definitivo.
Es cierto que para nosotros es más final que para ellos porque vamos por detrás. La derrota para nosotros es más peligrosa. Bueno, pensar que vamos a ir a campo del Atlético de Madrid y no vamos a sufrir. El partido suponemos, ya sabemos que va a tener tensión porque nos estamos jugando mucho, pero también lo fue en la Copa, tanto en la ida como en la vuelta. Y bueno, no sabemos cómo puede ser, hemos ganado los 3 partidos, pero eso no significa nada de cara a este nuevo enfrentamiento.
Esa es la historia, Bonilla, que el cara a cara por ahora ha sido mejor para el Athletic, pero bueno, los nuestros juegan en casa. A eso nos agarramos.
Sí, evidentemente. 3 partidos ha jugado esta temporada el Atlético de Madrid con los de Ernesto Valverde. No ha conseguido un gol. Ha perdido los 3 partidos, pero indudablemente se juega en el Estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid ha sido fuerte prácticamente toda la temporada, salvo precisamente en el partido de Copa ante el Athletic y en un partido ante el FC Barcelona. El resto, pues prácticamente los ha saldado con victorias, así que a eso se agarra el aficionado del Atlético de Madrid, que está de cumpleaños, porque hoy se conmemora el 121 aniversario del Atlético de Madrid y ya empieza a haber diferentes actos en el Estadio Metropolitano.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Daniel, preparan también el fin de semana Getafe y Rayo, pero con la tranquilidad de saber que tienen un final de liga, bueno, ya hecho.
Partido importante para el Getafe mañana, ya que si gana al Almería certificaría su salvación matemática y si lo consigue sería motivo de orgullo para su afición, porque en las últimas temporadas la han logrado en la jornada final y hacerlo a falta de 5 daría mucha tranquilidad a todos los azulones, que se ven prácticamente ya salvados, pero todavía queda dar la puntilla final. Escuchamos a José Bordalás.
Nosotros sabemos que mañana, sacando un buen resultado, pues de alguna manera podemos certificar esa permanencia. Nos llena de orgullo, ¿no?, que de alguna manera nuestra afición pues está siendo un año tranquilo en ese sentido y poner las bases de cara a lo que tiene que ser el futuro, con la ilusión de poder optar a cuotas mayores a partir de la temporada que viene.
Un Bordalás que no podrá contar con Carles Aleñá, que tras estar toda la semana entre algodones, finalmente no entrará en la convocatoria. Y el Rayo Vallecano, por su parte, viajará a Castellón para medirse el domingo a las 6:30 de la tarde al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.
Ahí nos paramos en el Rayo Vallecano y en su centenario. Ponemos en marcha nuestro Zoom. Aparece por aquí ya Rodrigo Marciel. Hola, Rodrigo. Se juntan los dos Rodris. Bien, historia buena.
Esta semana hemos celebrado el Día del Libro y en apenas un mes disfrutaremos de la Feria del Libro de Madrid, que tendrá en el Rayo Vallecano un invitado muy especial, Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. La Comunidad de Madrid ha confirmado de manera oficial la entrega de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo al Club Vallecano en el año de su centenario. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 2 de mayo en la Real Casa de Correos de Madrid, apenas a una veintena de días antes del 29 de este del próximo mes, que marcará los 100 años de la entidad franjirroja.
Para analizar lo que supone el Rayo Vallecano, invitamos a Maite Martín, que con su obra 100 historias de un rayo centenario, de la editorial Lectio Ediciones, nos lleva en un viaje a través de un siglo de anécdotas, hazañas y momentos inolvidables.
Desde las gestas en el campo hasta las historias más desconocidas, este libro ofrece una mirada profunda a la vida del club y la gente que lo ha hecho más grande. Sus 100 capítulos son 100 capítulos que hablan y cuentan 100 momentos de los 100 años del Rayo.
Pues son muchas las historias que me han sorprendido escribiendo este libro. Algunas como la existencia de un enlace de las peñas, Pascualín, una figura bastante demandada en la actualidad y que tal y como me descubrió el historiador Juan Jiménez Mancha, existió ya hace décadas. También encontrar que antes del Mar de Gigantes ya hubo un rayo que tumbó al todopoderoso líder. Es más, que le afeitó los bigotes. Redescubrir que el rayo tuvo muchísimas secciones y algunas de las cuales llegaron a jugar competiciones europeas. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que Juan Barranco, que fue alcalde de Madrid, pues jugó en el Rayo, como lo escucháis, en las categorías inferiores, de donde también salió un director de cine que se llama Vicente Franco y que estuvo nominado a los Oscar.
Podéis encontrar también a Maite Martín cada día escribiendo en el diario AS con toda la información sobre el Rayo.
Maite destaca también que el Rayo es un ejemplo, por supuesto, de compromiso social y le hemos pedido que nos cuente qué relatos del libro le han fascinado más en este aspecto.
Pues no podía faltar la historia de Carmen, no sé si la recordaréis, la anciana que iba a ser desahuciada y bueno, se encontró con un apoyo increíble del barrio, de la hinchada, del equipo y bueno, la noticia dio la vuelta al mundo, salió en medios de comunicación de cantidad de países diferentes. Sin embargo, hay muchas más historias de solidaridad relacionadas con el barrio y relacionadas con el Rayo. Y hay una que es un poquito más especial, que es cuando Paco Gémez se llevó a sus jugadores a un comedor social para que, bueno, vieran la realidad, otras realidades del barrio y pincharles un poco la burbuja en la que ellos viven, ¿no? Me consta que hay todavía muchos trabajadores del centro que recuerdan ese día. Incluso también mucha de esa gente que iba a comer, que más allá de la comida se llevó un rato muy agradable de fotos, de risas, con todos los jugadores de aquella plantilla.
En un fútbol cada vez más globalizado, el gran reto del Rayo Vallecano es sobrevivir en la élite. Ese continuo contacto con el barrio ha hecho de este club un equipo único. Y esa es la base de este libro, como no podía ser de otra forma.
El Rayo sobrevivirá mientras lo haga la gente, eso está clarísimo. Al final nació del sueño de un grupo de chavales y es la pasión de esa gente la que lo ha mantenido a flote durante 100 años. La historia del Rayo no se entendería sin las peñas, sin estos rayistas anónimos cuyas historias pues salpican las hojas de este libro, donde muchos se van a ver reflejados, porque recuerdan pues aquellos desplazamientos antiguos que llamaban las excursiones del Rayo, a otros más modernos como pueden ser los de la UEFA o incluso los de la época de Segunda B, también los cánticos, Bueno, al final el Rayo trasciende a presidentes, a entrenadores, a jugadores. El Rayo es sentimiento, es pasión. Y esa sobrevivirá mientras sobreviva la hinchada, la gente.
El Rayo Vallecano y Rudy Fernández serán los representantes del deporte en estos galardones del 2 de mayo del Club Vallecano. Se ha destacado el estrecho vínculo afectivo con sus vecinos.
Tanto su actividad deportiva como la repercusión mediática generan un profundo sentimiento de pertenencia y suponen un incentivo para la transmisión de los valores asociados al fútbol entre los jóvenes, explica la comunicación oficial de la comunidad. Y yo creo que además, no solo por el premio el 2 de mayo, hay varios libros, no solo este que es muy bueno, sino varios libros que relatan la vida del Rayo, y con estos 100 años creo que podemos, este es un repaso que es necesario, ¿no?
De Alejandro Castellón, de Quique Peinado.
Eso es.
Enhorabuena a los tres, también a Maite Martín, por supuesto, y enhorabuena al Rayo Vallecano por ese galardón. Pocas veces un galardón ha sido tan merecido.
Desde luego.
Hasta la semana que viene, que es semana de Champions.
Semana Marcial. De Champions, empieza todo a coger mucho color, ¿eh?
No te digo nada.
Bueno, vámonos con la segunda división. Jorge, los dos nuestros juegan en casa. ¿Qué hay que saber del Leganés y del Alcorcón?
El Leganés recibe mañana a las 4 y cuarto a un Zaragoza que nunca ha ganado en Butarque. Los pepineros llegan tras 4 empates a 0 consecutivos, lo que le ha llevado a ir cediendo su ventaja de más de un partido con sus perseguidores. Eibar y Valladolid están a tan solo 2 puntos de los de Borja Jiménez, que no le preocupa la falta de pólvora que tiene su equipo en ataque.
No he notado esa ansiedad por no hacer gol, pero no es algo que nos preocupe. Lo que más tranquilidad me da es cómo se han mostrado los chicos durante la semana. Creo que la autocrítica que yo hice, ellos la han hecho también. Somos conscientes de que son 6 finales lo que nos queda por delante y tenemos muchas ganas de jugar mañana y de poder o de intentar volver a ganar.
Borja ha confirmado que hay algunas bajas debido a dolores típicos a estas alturas de la temporada, pero ha preferido mantenerlas en secreto. Por su parte, el Alcorcón recibe en Santo Domingo al Eldense el domingo a las 4 y cuarto.
Sintonía de Madrid al tanto. El domingo todo el fútbol de aquí, Poblador además con derbi.
2 jornadas para que acabe la liga regular en Segunda Federación, 2 madrileños de la mano para intentar la permanencia y como mal menor el play-out. Muy buenas tardes, ese es el partido de la jornada en todo Madrid al tanto a lo largo del fin de semana. Se jugará a las 12, horario unificado, entre el Navalcarnero y el Ursaria. Un empate les obligaría a ganar en la última jornada del campeonato si quieren seguir siendo de esta categoría. Por el ascenso, todos a las 12. Mensajero Adarve, Getafe B Guadalajara y Sanse Badajoz. En Primera Federación, final para el Fuenlabrada. Sábado, 6 de la tarde, Fuenlabrada Teruel, rival directo por la permanencia y con el debut de Alfredo Sánchez. A las 6 de la tarde, Lugo Real Rayo Majadahonda. Menos finales después de sus últimas victorias para el Castilla y el Atlético de Madrid B en el grupo 2. Mañana San Fernando, rival directo, frente al Castilla a partir de las 6 de la tarde. El domingo a las 8, Atlético de Madrid B, Algeciras. En tercera división, jornada para campeonar del Real Madrid C si gana o si pierde el Móstoles. Habrá que esperar hasta el domingo a las 8, que es cuando se juega el partido del filial blanco. A las 12 del mediodía, Móstoles Leganés B. El resto de la jornada, permanencia y playoff en juego, repartidos los partidos durante todo el fin de semana. En Madrid al tanto a las 12, Alcorcón B Alcalá, Paracuellos Cuc Villalba y a partir de la 1, Pardillo Moscardó. Para la tarde del sábado, 6 de la tarde, Pozuelo Galapagar y Tres Cantos Las Rozas. Y a partir de las 7, Canillas Las Rozas. Y el domingo por la tarde se cerrará la jornada con el Rayo Vallecano B Torrejón. Y muy pendientes también, por supuesto, en Madrid al tanto de la regional preferente en sus últimos partidos también y con los ascensos en juego. Hasta en 7 partidos va a estar presente Madrid al tanto el domingo desde las 11 de la mañana.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Esta semana hemos conocido la vuelta a las pistas de Anita Luján, una de las jugadoras de fútbol sala más importantes con un palmarés envidiable y que hace un año y 4 meses sufrió una rotura de ligamento cruzado que la apartó de lo que más le gusta. Y Medina ha podido charlar con ella para contarnos ¿Cómo se siente? Hola, Medina.
Muy buena. Sí, he podido conversar con Anita. Tras ese mensaje que publicó en sus redes, la lesión fue un golpe muy duro y la rehabilitación la ha tenido en el banquillo más tiempo de lo pensado, pero ya la tenemos de vuelta.
Bueno, pues ahora la verdad que me siento bien. Es cierto que bueno, la rodilla empieza a tolerar cargas y cada vez un poquito mejor, con más confianza. Y nada, obviamente me queda todavía mucho para llegar al máximo nivel, pero bueno, estoy en el camino y nada, me siento bastante bien.
Como hemos dicho, la recuperación del ligamento es un proceso muy duro y estos fueron los momentos más difíciles en la recuperación de Anita.
Bueno, al final, los momentos más complicados durante este proceso, desde mi punto de vista, son cuando obviamente te lesionas, ¿no? Y sobre todo cuando ves que, pues eso, que la rodilla no responde bien y que no estás dentro de esos plazos normales.
Con este tipo de lesión es fácil que los deportistas se desmotiven y quieran arrojar la toalla, ¿no?
Sí, para Anita lo que la motivó a seguir fueron esas ganas de volver a disfrutar de su pasión. El cariño que ha recibido de la gente también ha hecho mucho y sobre todo el rodearse de profesionales.
Hace poco a Pedri se le preguntó si había necesitado ayuda psicológica para afrontar las lesiones y dijo que de momento no. En el caso de Anita, ¿ha tenido que solicitar esa ayuda?
Como sabemos, son muchos los deportistas que tienen ayuda psicológica. De hecho, en todos los staff nos encontramos esta figura, pero en el caso de Anita nos respondió lo siguiente.
Pues la verdad que no la he necesitado. Sí que es verdad que bueno, ahora estoy en otro proceso, ¿no? Y en otra etapa. Tal vez la necesite o no, porque bueno, al final luego gestionar también la vuelta de una lesión en la competición creo que es diferente y es importante. Entonces, bueno, no sé si la necesitaré.
Ella ha estado bien rodeada de profesionales, de su familia, su pareja y de la gente del fútbol sala, que le han hecho sentirse especial y eso ha provocado llevar la lesión de la mejor manera posible.
Y justo al poco de lesionarse, la FIFA hizo oficial que el Mundial Femenino de Fútbol Sala se disputará por fin en 2025.
Sí, justo a los días de lesionarse se hizo oficial ese anuncio, después de una lucha muy importante por parte de las futbolistas. Antes publicaron un vídeo donde pedían esa igualdad, porque mientras que el fútbol sala masculino se preparaba para su 10º mundial, ellas seguían esperando su primera edición, un vídeo que tuvo mucha repercusión.
Fue una manera, ¿no? Como dices, de reivindicar. Llevamos muchos años haciendo diferentes protestas y al final la Asociación de Jugadoras, la verdad que estuvo muy acertada ahí. Fue algo único para, pues eso, para reivindicar algo que nos merecemos, porque al final es una oportunidad que no tenemos y es lo que queremos, ¿no? Tener esa igualdad. Creo que fue algo que a nivel mundial se movió muy bien y gracias a eso pues FIFA también dio ese paso.
Un mundial que servirá para enseñar al mundo el gran nivel que hay en el fútbol sala femenino y demostrar que hay que apostar por ellas porque ellas lo dan todo en las pistas.
Buen fin de semana, Medina.
Igualmente.
Cueto, cierras tú desde Telemadrid.
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid veremos el brillante debut de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open de tenis con las mejores imágenes del partido ante Shevchenko. Además, hemos estado en la caja mágica para saber lo que piensan los aficionados sobre la presencia de Alcaraz en Madrid y si confían en que pueda conquistar su tercer título consecutivo en la capital de España. Vamos a hablar mucho de Pedro Roche y la Federación Española de Fútbol, de la previa del Atlético Athletic y los otros dos partidos de primera que afectan a los equipos madrileños, Almería, Getafe y Villarreal, Rayo Vallecano, y por supuesto de la gran cita del domingo en Telemadrid como Puma, la Maratón Popular de Madrid, a partir de las 9:10 de la mañana. Justo después, en la otra, fútbol de preferente, Real Sitio de Aranjuez, Real Aranjuez, a partir de las 11:30. Es todo, un saludo, buen fin de semana, chao.
Gracias Juanma, punto y seguido en los deportes, porque a las 8:30, partido de la Onda, juega el Real Madrid en Anoeta, comienza el partido a las 9:00, y ahora la información, gracias. Back to Chicago, city of love. Come back to Chicago.